Recibimos a nuestra querida Nazarena Lomaño, que me imagino debe tener un montón de novedades del día después de las PASO. ¿Cómo estás, Nasa?
Ay, qué terrible. Si tuviese que quedarme a hablar de todo lo que diría, por favor. Claro. Dios mío. Deberíamos tener un programa aparte directamente en algunos días, che.
Escúchame, recién, antes del aire, hablamos con el agente Zuboski sobre los resultados de las PASO. Y lo que decíamos era, bueno, a ver. Este resultado, la buena noticia es que los mercados no se dispararon negativamente, digamos. Que no subió el precio del dólar, que las acciones subieron. Esas son buenas noticias para Argentina. Después, hasta noviembre, hay tiempo de cambiar esos números.
Sí, 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 sí. Viste que en cuestiones financieras, noviembre es como, no, falta una eternidad. Ya una semana de por sí, claro. Es una eternidad. Pero sí, a ver... Es cierto, digamos, que se vio una suba en las acciones argentinas, pero, digamos, ahí hay una... Digamos, la pregunta es por qué, ¿no es cierto? Digamos, si el mercado, digamos, ve que al peronismo le va mal y sube las acciones, quiere decir que está esperando que al peronismo le vaya mal. Sí. En algún punto, ¿no? Digamos, era un panorama que como que ya descontaba, el mercado descontaba que al peronismo o le vaya ahí... digamos, empatando o directamente pierda. No esperaba que perdiera de la manera en la que perdió, seguro, digamos, pero como que ya descontaba una derrota, entonces, bueno, por eso pronosticaba una suba de las acciones. Entonces, sí, bueno, beneficia al país en algún punto, pero no beneficia si nos preguntamos el por qué. Ahora, sí, lo bueno es que es cierto que en el dólar no se vieron grandes fluctuaciones, ¿sí? Claro. Digamos, ni en el dólar oficial ni en los dólares paralelos. De hecho, que en el dólar blue, al menos hasta ahora, se vio una baja de 3 pesos. En el dólar bolsa también se vio una pequeña disminución. Está bien, habría que ver, digamos, habría que pensar qué hubiera pasado en caso de que al gobierno le hubiese ido bien, digamos. ¿Eso afectaría a los mercados de manera contraria y hubiese aumentado la brecha cambiaria? Bueno, digamos, nos hace pensar que el mercado al peronismo mucho no lo quiere, pero bueno, eso no es ahora, eso es histórico, digamos, claro. Mercado, establishment y gobierno nacional y popular medio que no van de la mano, entonces claro. Es como bastante obvio pensar justamente en estos panoramas contrapuestos. Pero también hay que pensar, digamos, que un poco lo que viene sosteniendo el gobierno desde que asumió, ¿no? Un control de cambios, una política de devaluación lenta, esta política de robustecer las reservas dentro del Banco Central hoy hacen que el gobierno pueda tener control sobre la actualización del dólar, ¿no? Sobre la devaluación del peso y que no se le vaya todo de las manos como sí pasó, digamos, durante las PASO de agosto de 2019, en donde el otro día lo volví a leer, en una semana 15 pesos, de 45 a 60 pesos había ido el dólar, claro. Solo porque, digamos, al oficialismo en ese momento no le gustó el resultado, adverso, que también había salido muy mal, ¿se acuerdan? Había perdido por goleada el expresidente Mauricio Macri frente a Alberto Fernández en las PASO, y ahí directamente hubo una decisión política de dejarlo ir al dólar, de decirle chau, sí. Adiós, culpando a los argentinos por las elecciones. Bueno, eso, por más mal resultado que hoy se vea dentro del gobierno y por más que los indicadores económicos estén pésimos, bueno, no sucedió, y menos mal que no sucedió, porque la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial, digamos, no impacta en la mayoría de los servicios, en algunos marginales sí, pero en la mayoría no. Pero una devaluación del dólar oficial sí se termina traduciendo en un aumento de los costos a nivel general y por ende una mayor inflación, bueno, y ya sabemos, un aumento del costo de vida, pobreza, etcétera, etcétera.
Claro.
Así que, bueno, importante esto, ¿no? Y eso esta idea de mantener un ritmo de devaluación tranqui y políticas de cepo cambiario se espera que se mantenga al menos hasta diciembre. Después, con Fondo Monetario Internacional mediante, que también sabemos que pide lo suyo, bueno, tal vez se vea un ritmo de aceleración del dólar un poquito más fuerte. Tampoco te digo que ¡pum! Explota todo, pero yo sí, se espera que eso un poquito se vaya actualizando más rápido. Pero al menos hasta ahora lo que te dice el gobierno es: no tenemos atraso cambiario, tenemos las condiciones para bancar el dólar en donde está, no tenemos por qué moverlo. Así que bueno, se espera que hasta, vuelvo a decir, hasta diciembre la política sea eso y todos contentos.
Bueno, esperemos. Esperemos que sea así. ¿Y qué más nos puedes contar, Nasa?
Bueno, y no queda otra más que pensar, hacer reflexiones, pensar qué es lo que pasó, ¿no? En términos políticos, en términos electorales, pero desde mi parte en términos económicos. A ver, me parece que el gobierno, perdón, que el electorado no hizo más, digamos, que votar, digamos, poniéndole una advertencia al gobierno y marcándole el termómetro económico-social que este momento se está viviendo, ¿sí? Digamos, a ver, hubo mucho laburo por parte del oficialismo desde 2020, pero efectivamente faltó, digamos. Hoy vos ves los números y el gobierno llega a las PASO con lo justo, ¿sí? Digamos, la actividad es cierto que repuntó, ese es el gran diferencial a comparación de 2019, hoy hay actividades que incluso están por encima de 2019. La inflación se estabilizó en el orden del 3%, sigue siendo alta, hay que seguir bajándola, pero al menos, digamos, logró un descenso desde marzo. El dólar no se disparó, un poco por lo que les vengo contando, lo cual ayuda a que la inflación no suba, pero salarios, jubilaciones, salario mínimo están en el peor nivel desde 2011, ¿sí? Y eso, por un lado, es por la pandemia, obvio, la economía a nivel mundial se desordenó, pero también hay que, digamos, el peronismo inevitablemente va a tener que hacer una revisión interna y pensar qué más faltó hacer, ¿no? Para que no estemos en los peores niveles desde 2011. O sea, los peores niveles, los peores indicadores los tenía Cambiemos al finalizar la gestión en 2019. Uh-huh. Bueno, esos indicadores ahora están peores que durante el peor modelo que haya tenido el país en términos de precios, en términos de inflación y de ingresos. Entonces, bueno, si bien hubo una pandemia y eso no puede no entrar en el análisis, me parece que ahora lo que tiene que hacer el gobierno es un poco lo que decía ayer Alberto Fernández. Bueno, revisar, ordenar todo lo que haya que ordenar, a escuchar las demandas, hacer lo que haya que hacer, aún si eso implica hacer un cambio de gabinete. Pero no solamente eso, sino a mí me parece que hay una cuestión de volver a las bases, ¿no? Digamos, si el macrismo ya dijo que va a ser macrismo explícito, digamos, a lo último de la campaña incluso habló de reforma laboral y todo.
Claro.
Bueno, a mí me parece que ahora al gobierno le toca bajar la cabeza, digamos, hacer autocrítica, escuchar y volver a las bases nacionales y populares, que son básicamente el motivo por el cual la mayoría de la población lo votó, digamos, y ver qué funcionarios están a la altura de cumplir esas bases nacionales y populares y ver qué funcionarios no. Hacer peronismo explícito, digamos, no queda otra. Porque, digamos, si no el problema son las, más allá de que el gobierno se puede ir, que es un problema para el gobierno, el problema son las alternativas que comienzan a aparecer, ¿no? Digamos, fíjate qué mala fue la elección, que la alternativa más potente, más potable que aparece, o la alternativa que vuelve a posicionarse, es un gobierno que busca su segundo tiempo y, digamos, teniendo en cuenta que el primero básicamente se basó en destruir la matriz productiva, en aumentar la pobreza y el desempleo, en dolarizar las deudas de nación, provincia y las empresas, en dejar las reservas del Banco Central deterioradas, en pedir un préstamo récord con el Fondo Monetario y aún así tener una pobreza mayor que la que recibió en 2015. Un gobierno, una propuesta que te... De un modelo, digamos, que te propone literalmente eliminarte las indemnizaciones, digamos. Eso es, por un lado, la propuesta que hoy en día, digamos, se posiciona como segunda alternativa, y si no, en la ciudad de Buenos Aires de repente te aparece el movimiento libertario, o sea, el movimiento libertario como tercera fuerza, digamos. Ayer leía un análisis de un economista que se llama Walter Graciano, que definía al movimiento libertario así, decía, movimiento libertario es un movimiento textual siniestramente diferente al liberalismo, que lleva a la exponenciación del desempleo a niveles nunca vistos y a la masificación total de la pobreza. Entonces, bueno, digamos, me parece que si esas son las alternativas, digamos, tan bruscas y tan violentas que se presentan como opciones, bueno, digamos, no queda otra que, en primer lugar, obviamente no culpar al electorado, sino más bien escucharlo, volver a las bases y ver qué es lo que hizo falta de cara a noviembre. Veremos digamos, qué tanto se puede hacer solamente de acá a 2-3 meses, pero también de cara a 2023, que por supuesto también se está poniendo en jaque en este momento, ¿no?
Claro. Escuchaba esto y pensaba, lo dijimos al principio del programa, qué triste es que haya jóvenes votando a la derecha, ¿no? Siempre. Sí. Eso es tristísimo, porque, de última, si sube mucho el voto hacia la izquierda, lo puedo entender. Claro. 50% de sí. pobreza, sueldos, como decís, en el nivel más bajo de la historia, lo mismo de las jubilaciones, o por lo menos de 2011 para acá. Entonces ahí, si levanta a la izquierda, no me preocuparía tanto. A mí, yo prefiero que me corran por izquierda, la verdad, ¿no? Sí. A que te corran por derecha. Porque sobre todo, es que eso me imagino también que como acto reflejo va a hacer que salgan algunos exponentes de derecha, ¿no? Dentro del mismo movimiento o de gobierno y sus distintas facetas, ¿no? Provinciales, nacionales, lo que sea. Y no me parece la solución, digamos, en pos de esta libertad que se grita en los discursos de Milei, se cree que el mercado va a solucionar el tema de la pobreza y el desempleo en la Argentina, y lo único que hace es empeorar ese cuadro. O sea, el mercado no le preocupa el humano, básicamente, le preocupan los números solamente. Entonces, si no hay un Estado que se preocupe por esa gente, nadie lo va a hacer. Entonces, por eso el Estado tiene que estar presente para llegar a donde no llegan los mercados. Básicamente, sí. Es eso lo que creo. Y por eso me preocupa el crecimiento de la derecha, Nasa.
Sí, tal cual. Me parece que, a ver, el crecimiento de la derecha viene por parte de un descreimiento de la política muy fuerte, me parece, ¿no? Y esta idea de que se vayan todos y no confío en nadie, pero me parece que ahí está realmente el voto bronca, ¿no? Sí. Digamos, si el fenómeno voto bronca que se analiza en todas las elecciones, bueno, realmente existe. Me parece que en estas elecciones el alcance del voto bronca está radicalizado en esta facción que vota justamente al voto de la derecha. Porque, digamos, después sacando esto, si querés también sacando a quien vota, digamos, lo más radicalizado de la izquierda, después, digamos, con más o menos ingresos, con más o mayores, con más o menos comodidades, con más o menos aspiraciones, no dejamos de ser todos laburantes, ¿sí? Claro. Que estamos buscando a nuestro criterio entendemos como el mejor modelo político económico, no para aumentar ganancias, ¿sí? Sí, para incrementar ganancias, sino para ver sino para tener un mejor salario. Que sí. Es distinto, ¿no? Teóricamente. Claro. Entonces, bueno, me parece que eso, entender que acá no se está votando con bronca, se está votando con la esperanza de poder realmente encontrar el rumbo necesario para, ya te digo, poder vivir, poder sobrevivir a esta pandemia. Y bueno, si el electorado mostró otra cosa distinta a lo que el gobierno esperaba, bueno, el gobierno tiene que otra vez, digamos, encauzar las bases nacionales, las bases populares, lo que el gobierno representa y volver a poner los pies en el barro y fijarse efectivamente cuáles son las demandas que hasta ahora efectivamente no venía escuchando por mucho que ya venía haciendo. Y sobre todo, esto último que te digo, chiques, me parece volver a escuchar a Cristina. Digamos, o sea, si Cristina, no porque lo diga yo, digamos, porque me parece que hay que escuchar a Cristina, digo por esto, digamos, si Cristina es la jefa espiritual del peronismo, la que llevó adelante esta unión, esta coalición para gobernar, bueno, entonces, digamos, Cristina hace rato que viene tirando mensajes para adentro, ¿sí? No es que de repente ahora dijo, che, pónganse las pilas, o sea, desde el año pasado que lo primero que pidió es alinear salarios con jubilaciones, con tarifas y precios. Eso se cumplió más o menos porque hoy el salario, digamos, no es el más alto de Latinoamérica medido al dólar oficial como era en 2015. Después llamó a no equivocarse a la hora de acordar alianzas con el establishment, o sea, con la cúpula empresarial y el poder más fuerte. Después pide un acuerdo con todos los sectores, dice, y si sos un funcionario que no funcionás, ¿qué tenés que hacer? Buscarte otro laburo. Digamos, ya viene marcando líneas, viene tirando palo y palo, ¿viste? Después te dice, hace poquito dijo, los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar los brazos ante el mínimo impedimento. Tercos no para no escuchar o para no debatir, sino porque a la primera de cambio que te sale mal, te vas y abandonás por temor. No, no quiero esos funcionarios. Bueno, digamos, ya viene tirándote, no es que le agarra sorprendida a Cristina. Entonces, bueno, si ella es la líder del movimiento, entonces tenés que volver a escuchar a la líder del movimiento. Así como ser en el Juntos por el Cambio tendrá su propio líder, que me parece que es en Rodríguez Larreta, que quedó totalmente fortalecido después de esta elección, porque apostó a María Eugenia Vidal y le fue excelente, y el establishment empresarial apoya mucho a Rodríguez Larreta en clave presidencial, así que veremos qué pasa en ese sentido. Pero bueno, así como cada uno tiene su líder, Cristina es la líder de esta coalición, y me parece que cuando digo que hay que volver a las bases, en algún punto es volver a escucharla a ella, y desde ese lugar, bueno, ver efectivamente qué es lo que la población está desesperadamente pidiendo, que es básicamente trabajo, que es poder adquisitivo, que es vivienda, que es industria, que es, bajar el precio de los alimentos, por favor. Bueno, cuestiones básicas, ¿no? Uh-huh. Cuestiones muy sencillas.
Sí. Está muy bien. Lo dice Nasa Lomaño, que nos ayuda a entender la economía y este contexto político después las paso también. Gracias, Nasa, querida. Te mandamos un beso grande.
Por favor, les mando un abrazo enorme y nos encontramos el miércoles.
Muy bien, el miércoles entonces tenemos un nuevo encuentro con Nasa Lomaño y con la economía. Lo último que me queda por decirles es que los privilegios no les nublen la empatía al momento del votar, ¿no? Es eso, así de corta.